Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy por problemas técnicos nos hemos atrasado unos minutos. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 16 de abril del año 2024. Ahí estaba Padre Alberto quejándose que no comenzaba el podcast. Ya comenzamos. Saludos a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Saludos a los que nos estén sintonizando grabado, aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, o escribe el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. La misma transmisión en vivo a través de mi cuenta de Twitter, o lo que ahora se conoce como X, pero yo siempre le seguiré diciendo Twitter. Y también en vivo, lo logré aquí a última hora, estamos en vivo a través de mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y me estás viendo en vivo, me puedes ver ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me viste en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, ve ahora mismo, especialmente si estás en Facebook, ahí en la ventanilla donde dice compartir, si lo tienes en español, share, si lo tienes en inglés, cliqueas ahí y con la magia del internet multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas, para que me escuches cuando a ti más te convenga. Y rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Nueva pelea entre Team Jago y Team Pierluisi, ahora por el voto adelantado. Múltiples reacciones a la conversión religiosa de Pierluisi. Serios señalamientos contra representante y candidato alcalde del PNP de Arecibo, José Memo González. Gobierno pide tiempo a la Junta para actuar sobre la ley de medición neta. Sin transparencia sobre la información de aumentos a empleados de confianza. Otro intento de feminicidio y ponen en duda los programas de desvío. Millonaria inversión en muelles de San Juan, y en Estados Unidos comienza el primer juicio criminal contra el expresidente Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Antes de entrar a los temas sustantivos, primero mis piratas de Quebradilla. Lo tengo que decir, cuando pierden a veces se me olvida decirlo, pero ganaron ayer en un partidazo contra los campeones gigantes de Carolina y allá en el Calentón. Tremendo juegazo por una diferencia de tan solo 2 puntos. La realidad es que la temporada del BCN está extremadamente reñida e interesante. Y hoy también les recuerdo que hoy es martes. Y si es martes, es ahora, váyanse acostumbrándose, Es martes de nueva edición de el podcast Análisis de la Z a la A con este servidor y la licenciada Zoe Lavoy. Hoy vamos a estar hablando a las 9 de la mañana. Cuando aquí se termine, usted puede pasarse a YouTube. También nos puede escuchar en las plataformas de Spotify y Apple Podcast, pero en video en YouTube a las 9 de la mañana. Ya está en línea, pero esperando que sean las 9 de la mañana. Usted, cuando termine el podcast aquí conmigo, pasa a YouTube. Y hoy, yo lo grabamos ayer, analizamos todo lo que ocurrió durante el fin de semana. Un fin de semana bastante agitado. Asamblea de convención del Partido Popular Democrático. Resuelto el problema en Ponce para el Partido Popular Democrático, los contrastes entre los dos partidos y las contiendas primaristas. Y además tenemos una interesante entrevista con el director ejecutivo para Puerto Rico de AARP, el señor amigo José Alarcón, donde conversamos con él y sobre el reporte que ha preparado AARP, o la propuesta que ha preparado AARP y que le ha presentado a todos los partidos y candidatos a la gobernación sobre la agenda que se le debe presentar a esta población, incluido a mí. Como ustedes saben, este tema que ha sido primeras planas en los periódicos, la población en Puerto Rico cada día es de personas de mayor edad, y AARP, en una contribución, me parece que al país, no solamente a esa población, ha preparado una agenda, una propuesta que se le ha presentado a todos los partidos. De eso conversamos extensamente en la edición, en el episodio de hoy de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy, disponible en YouTube y en las demás plataformas a las 9 de la mañana. Rapidito a los temas. La realidad que esta contienda entre Jennifer González y el gobernador Pierluisi, yo creo que ya estamos a menos de 50 días y uno no tiene idea dónde esto va a terminar. A veces son peleas por asuntos totalmente personalistas, ataques a familiares, Jennifer alegando que le están investigando a su suegro por persecución política, el gobernador diciéndole traidora a Jennifer González, Jennifer González básicamente acusando de truquero al cuñado del gobernador, el señor Andy Guillemar, que está casado con la hermana del gobernador. Si no es por eso, pues entonces son peleas sustantivas donde Jennifer hace algún tipo de propuesta y el gobernador le dice que no sabe de lo que está hablando. Y ahora, ¿de qué se trata la nueva batalla, la nueva pelea en la cual inclusive intervino directamente el señor gobernador? Pues el voto adelantado, el voto por correo, como usted lo quiera llamar. Como ustedes saben, lo discutimos ayer en el podcast, donde inclusive dimos los números comparables entre el Partido Popular y el PNP. El sábado terminó el periodo para solicitar el voto adelantado. El voto adelantado incluye los presos, incluye el voto por correo, incluye a las personas que, según dice la ley, pueden votar, creo que es el domingo antes. Un grupo grande, se entiende que el más grande va a ser el voto por correo. Repito lo que les dije ayer. En esta ocasión, como usted tiene que decir si va a votar en la primaria popular o en la primaria PNP, sí se sabe cuántas personas han pedido el voto adelantado bajo el PNP o el voto adelantado bajo el Partido Popular. Los últimos números que acabo de ver, no los tengo aquí a la mano, pero en el caso del Partido Popular, que hasta ayer era como 30,000, alegadamente puede subir a cerca de 40,000 porque se están procesando, y en el caso del PNP un poco más de 90,000. El gobernador Pierluisi ayer puso en sus redes sociales esto que tienen aquí en pantalla, los datos: 90,775 solicitudes de voto adelantado que le corresponden al PNP, 63,078 nuestro equipo, 16,072 comisionadas residentes, 11,625 solicitudes por correo electrónico que no se sabe por quién votaría. Y entonces dice Pierluisi, a los sobre 63,000 personas que solicitaron el voto adelantado para votar por la continuidad del progreso que les ofrezco, gracias. A cada alcalde, líder de precinto, de unidad, voluntarios y progresistas que recogió solicitudes, gracias. Gracias por su apoyo, su compromiso y todo su esfuerzo. Demostraremos una vez más que somos el mejor equipo, con mucha humildad ante ustedes, sumamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos y de todo lo que vamos a lograr en el próximo cuatrenio. Les traduzco. Pierluisi, el voto es secreto y lo único que las personas llenan es su solicitud, ni tan siquiera tienen la papeleta todavía. pero los voluntarios de cada candidato pueden por ahí pedir el voto, llenar, ayudar al elector a llenar la solicitud, igual que lo puede hacer un funcionario del partido neutral. Yo sé, por ejemplo, alcaldes del Partido Popular que no están inmiscuidos en la contienda primarista, pero que han hecho el esfuerzo de buscar el voto adelantado a los que ellos identifican que son populares en su municipio, y obviamente ni les están preguntando si van a votar por Jesús Manuel o por Zaragoza, porque el alcalde lo que quiere simplemente que vayan a votar. Pero en teoría, los voluntarios de Pierluisi pudieron haber pedido, ayudado a llenar las solicitudes de voto por correo, y los voluntarios de Jennifer. Y aquí lo que está tratando de decir el Pierluisi es que de los 90,000 que se llenaron en el PNP, 63,000 los llenó su equipo, y que solamente 16,000 los llenó el equipo de la comisionada residente. Obviamente, esas expresiones del gobernador y de Edwin Mundo fueron bajantemente rechazadas por el equipo de la comisionada residente. Ahí ven titular en la edición digital de ayer: bandos de Jennifer González y Pedro Pierluisi se atribuyen ventaja en la recolección de votos adelantados. Eso llegó inclusive a Edwin Mundo, que no le podemos negar que, además de que sabe muchísimo de la ley electoral y de todos los trucos legales, y sabe Dios qué otro tipo de truco, se jugó una ficha ayer y dijo: mire, la ventaja es tan y tan amplia de en el voto adelantado que le voy a hacer una propuesta a Jennifer, que se retire de la, nos retiramos los dos de la primaria, vamos a contar los votos adelantados, y el que gane el voto adelantado, ya se acabó el evento y no hace falta la primaria. Es bastante demagógico por parte de Edwin, porque como les dije, nadie tiene las papeletas, nadie ha votado. O sea, en este momento no hay nada que contar. Lo único que hay es unas solicitudes. Luego de estas solicitudes, dentro de una semana, se le enviará por correo la papeleta y la persona entonces empezará a echarlas al correo. Pero obviamente lo que está diciendo Edwin Mundo es: yo estoy tan y tan y tan y tan convencido que le estamos dando una pela en el voto adelantado y que la gente de Jennifer no está diciendo la verdad, que vamos a contar el voto adelantado separadamente antes de la primaria, y quizás podemos cancelar la primaria. Ahí ven el titular de El Vocero: ofrece alternativa para evitar primaria en el PNP. Edwin Mundo dijo que de las 90,775 solicitudes recibidas de voto adelantado, sobre 63,000 corresponden a Pierluisi. Aquí está el titular del periódico El Metro, más o menos con el mismo énfasis. Edwin Mundo insiste en evitar primaria entre Pierluisi y Jennifer González. Así que definitivamente esta es la nueva pelea. Acabo de escuchar a Ángel Cintrón con Julio Rivera Saniel en Radio Isla tratando de decir que esos no son los números. Mira, al final del día ninguno de los dos sabemos que nos está diciendo la verdad. Ninguno de nosotros, perdón, sabemos cuál de los dos nos está diciendo la verdad. Lo único que sabemos es que esta guerra todos los días tiene un nuevo capítulo. Esta guerra entre Jennifer González y Pedro Pierluisi todos los días tiene un nuevo capítulo. Me parece muy interesante, lo tengo que decir, que es el propio Pierluisi el que da los números en este post en redes sociales, y no he visto a la comisionada residente hacer algo similar. Si eso quiere decir que de verdad Pierluisi se siente que estos números son la verdad, desconozco. Hay mucha desinformación. Mire, ahí está el voto de los presos, que ese se llenó de forma diferente. Ese yo entiendo que se llenó con voluntarios y personal de la Comisión Estatal de Elecciones en las cárceles. O sea, yo no creo que ahí habían voluntarios de Pierluisi y voluntarios de Jennifer. Yo creo que ahí había representantes de los comisionados electorales del Partido Popular, del PNP y de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el confinado decía: quiero votar, no quiero votar en la primaria, quiero votar en la del PNP, quiero votar en la del PPD. Así que ese número está ahí. Están las personas que simplemente lo llenaron electrónicamente por su lado. Pero Pierluisi da a entender que en ese grupo los que lo solicitaron por su lado son solamente 11,000 los que lo solicitaron. No le voy a negar, esto es parte de la estructura de una campaña. Y si el que de los dos haya podido identificar más voluntarios, eso tampoco quiere decir que el voluntario de verdad va a votar por Pierluisi. Perdón, el elector va a votar por Pierluisi. Pues vino, tocó la puerta: mira, yo soy PNP, sabemos que usted es PNP, usted tiene más de 60 años, yo trabajo para la campaña de Pierluisi, quiere llenar el voto adelantado. Y la persona puede llenar el voto adelantado y cuando le llegue la papeleta vota por quien le da la gana. Ahora, demuestra organización si de verdad un equipo logró levantar, identificar más electores que el otro. Eso demuestra organización y fuerza, igual que lo dije ayer con mucho respeto a mi partido, esa ventaja tan grande entre los que solicitaron el voto adelantado para el PNP versus los del PPD, es para preocuparse. Es cierto, y yo lo he escuchado, que como los populares le hicieron tanta campaña en contra al voto adelantado y por correo, los electores populares tienen miedo. Eso es verdad. Yo he escuchado alcaldes que me han dicho, mis voluntarios han ido, saben que esta señora es popular, tiene más de 65 años, y ella dice, no, yo no voy a permitir que Duimundo me robe el voto, yo voy a ir al colegio. Hay algo de eso, pero no deja de ser preocupante las diferencias en el voto adelantado. Y el otro tema que discutí ayer aquí con ustedes y que discuto profundamente en la edición de hoy, de esta semana, de Análisis de la Z a la A con Zoela Boy, es esta conversión del gobernador Pierluisi a Jesucristo, a Dios, a la religión, que se ha convertido en un tema de comidilla y de discusión. Ocurrió el domingo en la convención de servidores públicos del PNP. Las reacciones en términos generales han sido de suspicacia, de burla, de que el gobernador está politiqueando, utilizando a Jesucristo de forma impropia. Ayer esto se analizó también en El Poder del Pueblo. Ustedes saben que estoy los lunes y miércoles en El Poder del Pueblo. Hoy martes estoy en las noticias de Tele 11. Y la realidad es que en Tele 11 entrevistaron a gente en la calle y todas las reacciones, todas, fueron negativas. Ante esa, yo no he escuchado a nadie serio decir que le parece genuino lo que hizo el gobernador. Yo no estoy entrando si le parece, si de verdad el gobernador, lo dije ayer aquí, lo dije en el podcast con Zoela Boy, lo dije en El Poder del Pueblo en Tele 11. Yo no dudo de las convicciones religiosas del señor gobernador. Lo que sí es que me pareció extremadamente extraño que un político que ha sido secretario de justicia, comisionado residente 2 veces, corrió en una primaria para la gobernación y perdió. Después corrió en una primaria, ganó la gobernación. Ahora va para la reelección. Nunca había usado a Dios desde la tribuna política. Y que un acto político, no es un acto religioso, hubiera hecho esas expresiones que utilizaba el lenguaje de la conversión, pues me pareció algo sumamente extraño y particularmente me crea suspicacia a 50 días de la primaria. Bueno, pues el propio gobernador, cuando usted tiene que defender sus propias palabras, pues usted sabe que algo no anda bien. Ahí ven expresiones en la edición digital del Nuevo Día. Pedro Pierluisi rechaza que su alusión a su entrega a Dios haya sido para sumar votos ante las primarias del PNP. El precandidato a la reelección asegura que lo expresado el domingo en una actividad de servidores públicos progresistas ya lo había dicho antes. Aquí está la nota en Noticel. Pierluisi minimiza críticas por anunciar que se entrega a Dios. Esa fue la palabra que él usó. Dice que no es secreto que sea creyente y católico. El problema, gobernador, es que usted no dijo: toda mi vida he sido un creyente. Usted dijo: en esta etapa de mi vida me estoy entregando, o me entregué. Usted usó un lenguaje, el lenguaje de la conversión, y lo hizo en un discurso político. Y fue el cierre de su discurso ante los servidores públicos PNP. Así que eso genera suspicacia. Aquí está la nota del periódico Primera Hora. Pierluisi responde a críticas por expresiones religiosas, incomprensible. Así resulta para el gobernador Pedro Pierluisi las críticas e incomodidad que pudo causar sus expresiones de este fin de semana en un evento del PNP donde dijo que estar entregado al Señor. El primer ejecutivo afirmó además que su sentir religioso o espiritual es genuino y no surge como atractivo para ganar votos de sectores conservadores. Cita textual: no sé por qué genera controversia, porque es prácticamente de conocimiento público que yo he sido creyente y católico toda mi vida. Precisamente por eso es que precisamente por eso es que crea suspicacia, gobernador, porque todo el mundo sabe que usted es católico y que usted es un católico practicante, y que de momento, a 50 días de una primaria, usted usa este lenguaje y lo incluye en un discurso de corte claramente político partidista y en medio de una primaria. Eso es lo que genera suspicacia. Bueno, y siguiendo en el PNP, pero esto no soy yo, esto es una historia del periódico El Nuevo Día. la inmensa mayoría de ustedes, si no son del área de Arecibo, no saben quién rayo es José Memo González. Memo González es el representante del PNP que representa el distrito que incluye o que es prácticamente todo Arecibo. Creo que incluye partes de Atillo, si mi memoria no me falla también. Y Memo González es el contrincante del PNP, o sea, el candidato alcalde del PNP en contra del alcalde Tito Ramírez, que es del Partido Popular Democrático, que recuperó para el Partido Popular la poltrona municipal de Arecibo en las pasadas elecciones. El periódico Hoy, El Nuevo Día, en un trabajo de su unidad investigativa, en otras palabras, no es el trabajo del alcalde o de alguien dentro del Partido Popular Democrático, da a conocer una información que, por lo menos, como dice el titular, crea dudas, negocio de José Memo González. El representante del PNP por el distrito Arecibo y Atillo es codueño de un local de comida y bebida, pero no reporta ingresos por la operación ni dice cómo adquirió el sitio. Antes de entrar a los detalles, recuerden el escándalo que creó el PNP e inclusive un fiscal especial independiente contra Mariana Nogales, donde en el caso de Mariana Nogales no hay ninguna evidencia de que ella hubiera recibido ingresos, ni mucho menos que no los hubiera informado. En el caso de Mariana Nogales es que simplemente no dijo que era parte de la junta de directores de una corporación privada. Ahora vamos a ver lo que él descubre El Nuevo Día. Esta es una nota de la unidad de investigación escrita e investigada por los periodistas David Cordero Mercado y Benjamín Torres Gotay. Tengo que leer los párrafos porque esta es la primera vez que esto se discute. La historia es de dos páginas en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, o sea que es una historia con muchos datos, pero voy a leer. El representante José Memo González no ha incluido en su informe financiero ingreso alguno relacionado con un negocio de comida y bebida en Arecibo del que es codueño y que durante los pasados 3 años fiscales ha generado ingresos brutos de $353,000. Además, el legislador tampoco ha informado cómo adquirió el establecimiento, según pudo corroborar la unidad de investigación y datos del Nuevo Día. González Mercado, electo por el PNP por sectores de Arecibo y Atillo, se rehusó a dar entrevista a este medio sobre el tema. Ahí está la primera, no dio cara. Pero abordado al salir de una sesión cameral, hizo unas breves expresiones en las que se dijo que no reporta ingresos, o sea, lo admitió, porque las ganancias del negocio Part-Time Seaside Sport Bar no son suyas, sino de la corporación de la que es mitad dueño. Mire, señor, si usted es dueño total o parcialmente de una corporación, usted tiene que informar todo eso. Ah, que contributivamente la corporación tributa aparte de usted, esos son otros 20 pesos. Pero si la corporación también le da dividendos a usted, usted lo tiene que reportar. Cítate, entonces dice, pero abordado al salir de una sesión cameral, hizo unas breves expresiones en las que dijo que no reporta ingresos porque no son suyas, sino de la corporación. Cita textual. Eso es un negocio completamente privado que no tiene nada que ver con el gobierno. El negocio tuvo ingresos, pero yo no. Sostuvo González Mercado, quien en la actualidad aspira a la alcaldía de Arecibo por el PNP. Todo ese dinero está en la cuenta de banco de la corporación, alegó el representante, quien asegura que no ha retirado ni un centavo en dicha cuenta. Dice la nota del Nuevo Día, la corporación fue registrada en el Departamento de Estado el 29 de enero del 2020 por Nidia Camacho Rivera, una empleada de confianza en el Departamento de Seguridad Pública, que entonces era pareja de González Mercado y en ese momento ya él era representante a la Cámara. Sin embargo, el 11 de marzo del 2021, Camacho Rivera informó al Departamento de Estado en una resolución corporativa que cedía el 50% de las acciones del negocio. ¿A quién? A Memo González, a quien designó vicepresidente de la corporación mediante contrato privado de cesión. O sea, se crea la corporación cuando él es representante y formalmente se le pasan las acciones cuando él es representante. Al momento de la transacción, el valor de las acciones traspasadas a González Mercado fue fijado por Camacho Rivera en $5,000, lo cual podría representar otro problema para el representante, pues a los legisladores está prohibido recibir regalos en exceso de $250. Ah, a menos que la haya comprado por $5,000, pero aparentemente no presenta la evidencia. Sigo leyendo. Y perdónenme, pero es que esto rompe en el nuevo día de hoy, pues, y quiero compartir con ustedes la información. Y obviamente le estoy dando mi comentario. Una fuente dijo al Nuevo Día que el negocio, que solo abre los fines de semana y tiene 5 empleados a tiempo parcial, originalmente lo adquirieron en conjunto Camacho Rivera y Memo González, un ex policía que es legislador desde el 2017. Pero aquí empiezan los problemas. Memo González no informó a la Oficina de Ética Gubernamental de ninguna erogación de fondos para la adquisición del negocio, lo cual es uno de los puntos por los cuales la dependencia le hizo señalamientos al legislador que no fueron respondidos. Ajá, espérate. Entonces, Ética González sabía esto. Y si no es por el Nuevo Día, no nos enteramos. Y a Mariana Nogales le metieron 50 cargos que se han caído prácticamente todos. Y le metieron fiscal especial independiente. Y los legisladores del PNP andan por ahí hablando todos los días de Mariana Nogales. ¿Qué tendrá que decir Pichi Torres Zamora de este? Según la ley de ética gubernamental, cuando se trata de informes financieros de miembros de la Asamblea Legislativa, la Oficina de Ética Gubernamental evaluará el documento para constatar que la información esté completa. Una vez lo examine, determinará que el informe final y lo devolverá a los presentes. Cuando a juicio de la... Aquí está citando. La Ética Gubernamental ha hecho señalamientos a González Mercado sobre el part-time C-Sport Bar 2 años corrido, confirmó Héctor Bladuel Viera, director auxiliar del área de auditoría de informes financieros. O sea, es reincidente, llevan 2 años Ética haciéndole señalamiento. ¿Quién indicó que el representante no está obligado a informar los ingresos de la corporación de la que es codueño si en efecto el dinero ha permanecido en la cuenta de la corporación? Ética sostiene que no tiene la potestad para realizar dichas indagaciones en la legislatura. A diferencia de si se trata del Ejecutivo, se supone que esto lo investigue la Oficina de Ética, la Comisión de Ética de la Cámara, o, como pasó en el caso de Mariana Nogales, el Departamento de Justicia podría hacerlo. Y por ahí sigue la información en términos de esta situación. El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, el amigo Ángel Matos, dice: una vez recibimos una queja de la Oficina de Ética Gubernamental, si cumple con los elementos, se convierte en querella y entramos de lleno a los méritos de la misma. La interrogante que yo me hago es por qué Ética Gubernamental no ha sometido aparentemente esta información a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Estamos en año de elecciones. Esta es una investigación periodística, no es un ataque del contrincante o de algún opositor político. Creo que esto pica y se extiende y que los paralelismos en términos de cómo el PNP, el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental actuaron en el caso de la representante Mariana Nogales versus cómo van a actuar en este caso, donde hay una grande diferencia, porque sí hay unos ingresos. No olvidemos que en el caso de Mariana Nogales, ella misma se refirió a la Oficina de Ética, a la Comisión de Ética Gubernamental, y pidió permiso para enmendar los informes. Aquí todo tiende a indicar que el representante y aspirante a la alcaldía del PNP en Arecibo lo que está es en negación. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, gobierno pide tiempo a la Junta para actuar sobre la ley de medición neta, que es precisamente el tema de que hablamos ayer en la edición del podcast de Aníbal con Ramón Luis Nieves. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, desen la vuelta por Bocados Divinos allí en el edificio del Colegio de Abogados. Como les dije, estuve el viernes pasado con mi hijo y con su esposa y cenamos de forma excelente. Ayer era lunes, estaban cerrados, pero hoy están abiertos y saludan de mi parte a su dueño, administrador y chef, Víctor Lebrón. Y les recuerdo a los que me están sintonizando tarde que cuando termine esta edición del podcast de Aníbal a las 9 de la mañana, se pueden mover rápidamente a YouTube, buscan en Análisis de la Z a la A, donde hoy tenemos el séptimo capítulo, séptimo, ahora hasta me confundí yo, de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Tenemos un análisis detallado de todo lo que ocurrió recientemente en la convención del Partido Popular Democrático, en la conversión, entre comillas, a Cristo del gobernador Pedro Pierluisi. Pero además tenemos un invitado especial, un análisis en una entrevista, un análisis profundo con José Acarón, director para Puerto Rico de AARP, donde nos discutimos con él las propuestas, la plataforma que AARP Puerto Rico le ha presentado a los candidatos a la gobernación para que se atienda las necesidades de esta población de más de 55 años que ya rápidamente nos estamos convirtiendo en la mayoría en Puerto Rico. Somos una fuerza política electoral importante, pero más importante que eso, somos vitales para el desarrollo económico. Así que no se pierda la edición de hoy de Análisis de la Z a la A. Vayan cuando termine, los que están viéndome aquí en vivo, cuando termine esta edición de hoy a las 9 de la mañana ya estará disponible. Suscríbanse a Análisis de la Z a la A. Agradecemos la audiencia y el respaldo que hemos tenido y apenas llevamos mes y medio en este nuevo proyecto junto a la licenciada Zoe Lavoy. Bueno, ayer conversábamos precisamente aquí con Ramón Luis Nieves. En este podcast tratamos de discutir los temas importantes y de actualidad y invité a Ramón Luis porque yo estaba bien confundido y creo que todavía mucha gente está confundida con una nueva controversia que se ha generado entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. La Junta, que se mete en todo, ahora se está metiendo en la regulación gubernamental sobre el uso de placas solares en sus hogares. Como explicó ayer Ramón Luis, si no lo vio, vaya a la edición de ayer del podcast de Aníbal. Pues acuérdense que eso está disponible en Facebook y en YouTube para que la puedan ver en cualquier momento. Ayer discutía, Ramón Luis nos explicaba que la ley de Puerto Rico le ordena al negociado de energía a que hiciera un estudio si lo que por mandato de ley la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma, le tiene que acreditar a usted por el exceso que usted produce con placas solares y se lo devuelve a la autoridad. Si eso habría que revisarlo bajo la teoría de que pues la autoridad está quebrada y quizás deben bajar ese crédito. En otras palabras, que la gente tenga que pagar un poco más a pesar de que usted tenga placas solares por mantenerse conectado con la Autoridad de Energía Eléctrica. Por unanimidad en la legislatura y con la firma del gobernador, se enmendó la ley para que ese estudio que tiene que hacer el negociado de energía ocurra dentro de 5 años y no ahora. La Junta se metió y le mandó una cartita al gobernador diciéndole no ponga en vigor esa ley porque esa ley viola el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, como explicó Ramón Luis ayer, en palabras sencillas, que tenemos que pagarle a los bonistas, así que necesitamos ver si podemos sacarle más chavos a los prosumidores. Eso generó mucha ansiedad, mucha desconfianza. Hoy el periódico recoge información de parte del señor gobernador, que tengo por aquí. Gobierno solicita plazo para actuar sobre ley de medición neta. En esencia, le enviaron una carta a la Junta. El gobernador tenía hasta ayer para decir lo que iba a hacer, pidiéndole tiempo adicional. Y el gobernador se esmera en decir, no. Si usted tiene un contrato, eso no se lo vamos a revisar. Y eso es cierto. El que ya firmó un contrato va a seguir operando bajo la ley vigente. El problema es que si cambian la fórmula prospectivamente, los que pongamos placas solares, y me incluyo porque yo no tengo placas solares en mi casa todavía, prospectivamente nos podrían cambiar las reglas de juego y que la autoridad dé un crédito menor al que está dando ahora. Obviamente, a mí me parece que esta postura de la Junta de Control Fiscal, que se justifica desde la perspectiva de ellos para tener más chavitos para pagarle a los bonistas, me parece una contradicción con toda la política pública de que queremos movernos a energías renovables 100% para el año 2050 y a la inversión que está haciendo el gobierno federal precisamente en que las personas adquieran e instalen placas solares. Pero en seguimiento a lo que analizamos ayer, el gobierno le ha pedido tiempo adicional a la Junta de Control Fiscal para decirle finalmente qué van a hacer. Y en otro tema que le estamos dando seguimiento, ese tema lo discutí con ustedes aquí en el podcast de Aníbal y también lo discutí profundamente con la licenciada Zoela Boy en análisis de la ZLA, la edición de la semana anterior. Lo pueden escuchar. Toda esta controversia sobre los empleados de confianza, la historia que sacó originalmente el periódico El Nuevo Día de aumentos salariales a los empleados de confianza. En ese momento, la Oficina de Gerencia y Presupuestos dijo que no sabía ni cuántos empleados de confianza había en Puerto Rico. Luego de que la controversia estalló públicamente, y repito, hicimos una edición de análisis de la Z y la A, Zoela Boy y yo, sobre este tema, la Junta de Control Fiscal le escribió a la Oficina de Gerencia y Presupuestos dándole un plazo hasta el viernes pasado para que entregara la documentación, los datos de las transacciones de los últimos 6 meses. OGP aparentemente entregó algo el viernes. Hay un intercambio de información y de mensaje entre la Junta y OGP, pero a mi entender no hay transparencia. Hoy hay una nota en El Vocero, evalúa información sobre salarios, una nota de Pedro Menéndez de El Vocero. La Junta de Control Fiscal se encuentra en el proceso de evaluar la información sometida el pasado viernes por OGP relacionada a los aumentos salariales otorgados en los pasados 6 meses a una cantidad no especificada de empleados públicos. Dice más adelante, El director de OGP, Juan Carlos Blanco, especificó que los datos que su agencia brindó sobre las transacciones del personal de confianza al ente federal se limitan solamente a la información contenida en los sistemas de la agencia, por lo que la Junta Fiscal presentó una nueva solicitud que abarca más dependencias. Cita textual: continuaremos colaborando con la Junta en el análisis de esta información y cualquier otra que se requiera en el proceso. Se indicó que no será hasta después que se complete el trámite en su totalidad. En otras palabras, no le han entregado toda la información a la Junta de Control Fiscal, la información que discutimos en análisis de la Z a la A, la edición anterior, es que OGP no tiene los datos. Se indicó que no será hasta después que se complete el trámite en su totalidad que OGP estará en posición de divulgar detalles como el número de empleados de confianza beneficiados y el impacto en las arcas del gobierno. Señoras y señores, están admitiendo que dieron el aumento y no saben a cuántas personas se lo dieron ni cuánto le costó al gobierno de Puerto Rico. Y al día de hoy no nos han podido decir cuántos empleados de confianza hay en el gobierno completo. Y eso para mí es inaudito. Y obviamente aquí pues entonces cita los requerimientos de la Junta de Control Fiscal. En esencia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha entregado documentación, pero número uno, no lo ha entregado todo. Y número dos, no nos informan al país. ¿Cuál es la información que entregaron? Y lo que el país quiere saber, ¿cuántos empleados de confianza hay? Deberían decirnos cuántos había en el 2020 y en el 2021. Porque la Secretaría de Educación dijo que ya tiene menos empleados de confianza. ¿Cuántos había en el 2020 y 2021? ¿Cuántos empleados hay hoy? Y de esos empleados, ¿cuántos recibieron aumentos salariales? ¿Cuándo recibieron los aumentos salariales? ¿Y por cuánta cantidad de dinero es el aumento salarial? Ya la controversia lleva más de 3 semanas en discusión pública y nada de eso ha sido informado por el gobierno, para mí, en una clara falta de transparencia gubernamental. Y señoras y señores, este tema de la violencia machista, de esta concepción de vida y de mundo, de lamentablemente de muchos hombres que se creen que las mujeres son una propiedad de ellos, no se detienen. El fin de semana nos enteramos del asesinato en el cuartel de la policía de Morovis. Todavía no están claros los detalles, pero una mujer fue a buscar ayuda. No está claro si ella llegó con él o cómo fue la cosa, pero en el propio cuartel, frente a unos policías, fue asesinada. Hoy me entero por Radio Isla 1320 de otro intento de feminicidio que en esta ocasión fue detenido el agresor. Detienen a hombre que en menos de 24 horas secuestró 2 veces y a punta de pistola a su expareja, y tristemente también en Morovis. Por lo que escuché en Radio Isla 1320, primero, estoy horrorizado. Se trata de una mujer de 20 años y de un varón de 23 años. Son prácticamente unos niños. Llevaban una relación de pareja. No recuerdo por cuánto tiempo lo dijeron, pero sí estaban en una relación de pareja. Presumo que el caso típico que ella, pues con su perfecto derecho, le ha dicho que no quiere seguir con él, que no lo quiere, lo que sea. Él la secuestra, la tiene escondida en un carro y él tiene una pistola. Ella se logra escapar, va a su casa. Ahí él vuelve y se mete en la casa. Entonces los vecinos... los familiares lo logran convencer que la suelte. Entonces ella va al cuartel de la policía y entonces cuando va con los policías, esto es lo que recuerdo de la entrevista que escuché a un oficial de la uniformada, cuando va, gracias a Dios, con los policías a su casa, él está dentro de la casa con el arma y gracias a Dios se evitó un feminicidio y fue arrestado. Pero no hay duda, señoras y señores, que tenemos un serio problema de violencia machista en este país, pero seguimos, y lo tengo que decir, a insistencia de los sectores ultraconservadores, algunos de ellos religiosos, negándonos a hacer unas verdaderas transformaciones en nuestro sistema educativo. O sea, esto es un joven de 23 años que básicamente vive creyéndose que su novia es su propiedad. y que si no va a estar con él, pues no puede estar con nadie. No estamos ante un bambalán de 50, 60 años que fue criado hace 30, 40 años atrás. No, estamos ante un joven criado ahora, que apenas salió de las escuelas públicas o privadas hace 6, 7, 8 años. A eso se suma, obviamente, el incidente de el que, la que fue asesinada también en Morovis, que se descubrió que el agresor, el asesino, había estado en un programa de desvío. Y esa es la historia de primera plana de la edición digital de Metro, cuestionado los programas de desvío de la ley 54. Yo no voy a juzgar a todos los programas de desvío, porque en este caso, pues el que estaba en el programa volvió y siguió agrediendo, en este caso la asesinó. Ahí está la nota de Metro, cuestionada la eficiencia de programas de desvío para agresores contra las mujeres. Tras el asesinato de Jacqueline Santiago Rodríguez, los centros de reeducación y rehabilitación están bajo la lupa, pues el agresor Luis Cruz Santiago tuvo su vista de seguimiento en el tribunal tan reciente como el 25 de febrero. Sin juzgar a todos los programas, los hechos de este caso preocupan a uno, porque no solamente había sido enviado al programa de desvío, es que había participado y casi había completado el programa de desvío y aún así fue y la mató. Recuerden que en este caso él estaba en un programa de desvío por otra agresión a otra mujer. Yo honestamente creo que, y lo tengo que decir con tristeza, yo creo que cualquier mujer que hoy en día comience a salir o a una relación o estar interesado con cualquier hombre, tristemente haga sus averiguaciones, pues porque es una epidemia. Pero vaya la nota de Metro. Luis Cruz Santiago tuvo 52 terapias grupales y 11 individuales en uno de los proveedores de los programas de desvío para agresores en casos penales de ley 54, pero el pasado sábado sacó un arma de fuego para la cual no tenía licencia y asesinó a su pareja en el pleno cuartel de Mayagüez. Estoy aquí leyendo. Según informó la oficina de prensa del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Cruz Santiago comenzó a participar de programas de desvío mediante resolución emitida por el Tribunal de Arecibo. Cita textual. Como participante del programa de desvío, hizo 12 sesiones de terapias preventivas por adicción al alcohol. A su vez, inició las terapias por ley 54 y completó 52 terapias grupales y 11 individuales a cargo de terapeutas psicólogos del programa Cuaresma. El centro de desvío Programa Cuaresma opera desde el 29 de octubre del 2009 y cuenta con licencia vigente. A esta fecha le quedaba una terapia individual para culminar su programa de desvío, agregaron, sobre el hombre de 38 años que ahora deberá enfrentar la justicia por asesinato. Esto abre otra interrogante de si se está evaluando en Puerto Rico los programas de desvío y si tenemos alguna evaluación estadística de si los programas de desvío están cumpliendo con su función, que precisamente es rehabilitar al agresor, al que claramente tiene conducta machista, evidentemente en este caso del asesinato en Morovis, no fue rehabilitado. Y hoy una mujer ya se muerta, y creo que era madre de dos hijos, con unos niños que se quedan huérfano. Y en el lado positivo, porque no todo puede ser negativo, hoy se nos informa que se está haciendo una inversión multimillonaria en los muelles de San Juan, que ustedes saben es una de las principales ventanas para Puerto Rico, donde se reciben miles y miles de turistas en la industria de los cruceros, que tiene un impacto significativo en nuestra economía. Ahí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Plan de Global Sports Holding asoma millonaria inversión en los muelles de San Juan. La primera fase de los trabajos propuestos por la empresa elegida para administrar la instalación deportuaria para cruceros costará $100 millones y estará enfocada en mejorar la infraestructura del Muelle 4 y los muelles panamericanos. La nota en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día. Global Port Holding con urgencia de iniciar los trabajos en los muelles, aunque aún espera por un permiso del Cuerpo de Ingenieros. La primera fase incluirá una inyección de 100 millones para reparar la infraestructura del Muelle 4 y los muelles panamericanos 1 y 2, página 23 de la edición impresa del Nuevo Día. Nota de José Orlando Delgado Rivera. A dos meses de tomar posesión de los muelles de crucero, Global Ports Holding se encamina a iniciar su primera inversión multimillonaria en las instalaciones portuarias en 2023, que recibieron 1.3 millones de pasajeros. Federico González Denton, gerente general de San Cruz Port, la subsidiaria a cargo de las operaciones, dijo que la primera fase del proyecto contará con una inversión de 100 millones de dólares. De igual, la inversión inicial considera realizar mejoras a los terminales y renovar por completo el paseo peatonal frente a los muelles con un diseño que incluye nuevas luminarias y asientos. Todo esto suena muy bonito. Sin embargo, no hay una fecha certera para el inicio de las obras, ya que el proyecto no cuenta todavía con el permiso del Cuerpo de Ingenieros. El ejecutivo de la línea crucera Royal Caribbean aseveró que el mejor escenario es que el permiso sea otorgado en o antes de mayo. Una vez inicien los trabajos, deberá completarlo en 24 meses, de acuerdo con el acuerdo de concesión de 30 años. Para llevar a cabo las obras, traerá a Puerto Rico a Enca, compañía turca que también tuvo a su cargo la remodelación de los muelles de cruceros de Nassau, Bahamas, puerto que también está en manos de GPH. González Denton asegura que la selección del contratista extranjero responde a la relación de GPH con esta compañía. Por lo que yo entiendo, los 100 millones de dólares los va a poner el privatizador. Si lo estoy entendiendo bien, aquí hay un gran contraste con Genera PR y Luma. En el contrato de Genera PR y Luma, ellos no tienen que invertir nada. Si lo hacen bien, cobran, y si lo hacen mal, cobran también. Por lo que estoy interpretando, parece ser que los 100 millones lo tiene que poner esta compañía privada. Este fue un contrato altamente controversial cuando se negoció. Inclusive legisladores del PNP se opusieron, entre ellos el expresidente de la Cámara, José Aponte. Vuelvo a la nota. La primera fase de los trabajos para la inversión de ese JCP se combinará con varios trabajos con fondos federales asignados, particularmente para el Muelle 4. No tengo ningún problema con eso. A mí lo que me crea problema es cuando hablan de privatización y de inversión privada, y cuando tú miras, el privado no pone nada, no arriesga nada. Si el privado va a poner 100 millones y conjuntamente con eso se utilizan fondos federales que se le dieron a la Autoridad de los Puertos, yo no tengo ningún problema con eso. El ejecutivo explicó que se trata de fondos solicitados por puertos para reparar daños ocasionados por el huracán María. No obstante, el Nuevo Día supo que el gobierno también asignará unos 100 millones adicionales de fondos CDBG para reparar el Muelle 1. Repito, si la privatizadora va a poner 100 millones y estos activos siguen siendo propiedad del pueblo de Puerto Rico, de la Autoridad de Puertos, si ellos van a poner de su dinero, yo no tengo ningún problema que se usen fondos federales y se complementen con dinero de Puerto Rico, que también, si son fondos CDBGDR, son dinero de fondos federales. Así que ojalá y mi interpretación sea la correcta, se hagan las obras y se hagan inversiones adicionales y necesarias a ese frente portuario, y si además, como alegan, se va a remozar el paseo peatonal en esa área. Recuérdense que para esa área alegadamente también va un nuevo hotel, un Hard Rock Café. Así que ojalá y logremos finalmente tener un frente portuario en Puerto Rico, como lo tienen grandes ciudades del mundo, que se convierten no solamente en un activo económico, sino un lugar de disfrute desde el punto de vista urbanístico para los que vivimos aquí en Puerto Rico. Y antes de terminar, señoras y señores, ayer comenzó el primer juicio de muchos, de cuatro casos criminales contra Donald Trump. Ayer comenzó el caso en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. No es un caso federal, es un caso estatal, donde se acusa a Donald Trump que hizo fraude bancario en términos de transacciones financieras para esconder que le estaba pagando dinero pocos meses antes o pocas semanas antes de las elecciones del 2016 a una actriz porno con la cual había tenido una relación íntima para que ella se quedara callado. ayer comenzó, esa es la historia de primera plana del periódico New York Times. First criminal trial of a former president begins. Básicamente es el día que comenzó la selección del jurado. No han todavía seleccionado ni un solo jurado. Donald Trump está allí sentadito. Hay reportes de prensa que se estaba quedando dormido en algunos momentos. Pero, señores, hay dos casos federales y dos casos estatales. El de Nueva York, que comenzó ahora. Está el caso estatal de Georgia, donde se le acusa de fraudulentamente tratar de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia. Está el caso de los documentos confidenciales que se llevó para Mar-a-Lago, que es un caso criminal federal en Florida, y está el caso criminal en Washington, D.C. por los eventos del 6 de enero, pero el caso criminal en Nueva York, por más que él trató de posponerlo, comenzó. Aquí está la nota del periódico Primera Hora. Juicio contra Donald Trump inicia en Nueva York con fuertes medidas de seguridad. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Debate en la evidencia y selección del jurado. Así que, a pesar de esto, sigue adelante en las encuestas. Aunque tengo que decir que el New York Times sacó una encuesta durante el fin de semana que por primera vez empieza a haber una mejoría en los números de Biden. Pero mientras tanto, el señor Donald Trump tiene 4 casos criminales, múltiples acusaciones, y el primero de los casos criminales comenzó ayer. Con eso yo me retiro por hoy. Recuerden, a las 9 de la mañana pueden ir a YouTube, Análisis de la Z a la A, el capítulo que hoy ponemos, hacemos disponible a las 9 de la mañana, el análisis de Zoela Boy y este servidor sobre los últimos acontecimientos políticos en Puerto Rico, y una interesante entrevista a profundidad con José Acarón de AARP Puerto Rico sobre los temas y la plataforma de gobierno para adultos mayores que se le está presentando a nombre de la organización a los diferentes partidos y candidatos políticos. Allí nos informa que va a haber un foro de candidatos a la gobernación en algún momento. Interesante, si usted quiere conocer qué está reclamando y proponiendo AARP para esta población a la cual yo pertenezco, porque ya tengo 62 años, tiene que sintonizarnos en Análisis de la Z a la A a partir de las 9 de la mañana, en breves minutos, en nuestro canal de YouTube. Nos busca así, Análisis de la Z a la A. Le invitamos a que se suscriba a el podcast y de esa forma cada semana vamos a hacer una edición semanal. Lo grabamos los lunes, se pone disponible los martes. Cada semana, pues usted recibirá el alerta de que hay una nueva edición disponible, y obviamente siempre esperamos sus recomendaciones y comentarios. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto. Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.